Dengue, vamos a abordar tema dengue, uno de los temas que ha... Yo soy de los que digo que ha llegado para quedarse, ¿no? Por ahí durante todo el año. Se lo ubica a veces como un síndrome estacional, pero bueno, vamos a... Todas esas cuestiones las vamos a dialogar precisamente a través de la línea telefónica con el doctor Ignacio Burlot, infectólogo, a quien le damos las buenas tardes y la bienvenida a este Chamuyo Litoral. ¿Cómo te va, Nacho?
Hola Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, Nacho. ¿Enfermedad estacional? ¿Se le denomina enfermedad al dengue?
Sí, por supuesto. Bueno, es una enfermedad infectocontagiosa producida por un virus a través de un vector que es el mosquito Aedes aegypti. Uh-huh. Han escuchado bastante, seguro, últimamente estos sí. Términos.
Sí. Ayúdanos a comprender, Ignacio. Me voy a poner en filósofo aquí. ¿Es el enemigo el mosquito? O porque verdaderamente no es el que se enferma el mosquito, sino que es el vector, es el que lleva de un lado a otro, ¿no?
Exactamente, es el vector. Y bueno, de todos modos podríamos llamarle enemigo porque es el único agente capaz de transmitir la enfermedad de un huésped a otro, entonces el que va perpetuando los ciclos. E incluso tiene la capacidad de transmitir el virus a su descendencia, a los huevos, claro. Y esos huevos quedan, cuando llegue el invierno, por ejemplo, ahora esperemos y se mantenga el frío, esos huevos tienen capacidad infectante cuando vuelvan a eclosionar, cuando la temperatura y la humedad sea la apropiada. Entonces se perpetúa no solo a través de infección de nuevos huéspedes, sino que a través de su descendencia para próximos ciclos en el cambio estacional, como decías al principio, que pues, también podremos confirmar que sí, es una enfermedad por ahora para nosotros todavía estacional.
Todavía estacional, bien. Pero es interesante lo que decís porque, en definitiva, bueno, yo me enteraba hace algunas semanas atrás de esto que informás y es que... se le transmite al huevo, la hembra lo deposita a lo que es la infección, la deposita en sus huevos, de allí sale primero la larva y después se transforma en mosquito, y ese mosquito ya infectado, con tan solo picar a una persona, puede transmitirle el dengue.
Exactamente. Bien. Ese mosquito tiene capacidad infectante. Lo mismo que un mosquito que no ha tenido el virus y puede picar a una persona que esté cursando la enfermedad, toma desde la sangre el virus, y en 5 o 6 días, dentro de ese mosquito adulto, desarrolla la capacidad de ser infectante y puede volver a transmitir el virus a otra persona. Desde ahí es que recomendamos el uso de repelente a la persona que está cursando la enfermedad, para evitar nuevos ciclos de infección.
Claro, perfecto. Bien, se me había ocurrido una pregunta recién, pero ya me va a volver. Mientras tanto te vamos a conocer un poquito cómo está la situación. Entiendo que en provincia ha empezado una disminución de los casos. ¿Cómo está la situación en el departamento Gualeguaychú?
Yo no estoy muy al corriente de los datos epidemiológicos y de hecho cuando la situación se pone así yo los corro un poco de la vista. Porque, bueno, no tiene demasiado sentido, pero se está dando lo que esperábamos, que es que para fines de abril y principios de mayo comenzara a mermar la situación de nuevo el número de casos. Digamos que podríamos decir que ha pasado el pico y que este frío probablemente genere una disminución del mosquito, del vector, y desde ahí tengamos menos número de casos. Hasta esta semana han aparecido nuevos casos que seguramente, digamos, por el ciclo de la enfermedad y el periodo de incubación tienen unos días de haber adquirido la enfermedad. Pero bueno, esperamos que con estos fríos de esta última semana, este cambio del clima, si se instala y se sostiene, bueno, que haya una disminución de los mosquitos, como digo, y mucho menos casos.
Ajá. ¿Y a dónde ataca el frío al mosquito? Porque dijimos que a los huevos que hace no los mata, pero que los aletarga.
Exacto. El huevo pasa a un estado quiescente, genera una protección y queda ahí dormido, pero recupera capacidad infectante cuando las condiciones climáticas cambian pasado el invierno. y bueno, cuando empieza la humedad, el calor, vuelven a tener capacidad de eclosionar y generar nuevas larvas y nuevos ciclos de mosquitos.
Claro.
Eso es lo que esperamos que pase. Ahora uno lo ve, digamos, uno sale al lugar donde habitualmente hay más mosquitos de la casa y probablemente estos días así no vayan a encontrar mosquitos. Sí, los días previos parecía que enfriaba y bueno, hubo unos días de humedad, calor, sol, y eso genera condiciones para que el adulto circule y se alimente y lo veamos. Pero bueno, se supone que con este frío deberíamos dejar de ver adultos en los hogares.
Claro, no con estos fríos de las últimas 48 horas, no obstante, el agua caída, indudablemente, que verdaderamente no recuerdo si viví dos meses tan lluviosos desde que tengo uso de razón, pero entiendo que eso le extiende el ciclo al mosquito, las condiciones de humedad.
Sí, y seguramente estos han sido algunos de los condicionantes del brote que recorre todo Sudamérica, diría yo, la Argentina en una gran extensión, salvo algunas áreas más frías en general, más protegidas y menos húmedas, pero en general creo que el cambio y las condiciones climáticas de este año han favorecido en gran parte que el brote se haya extendido como se extendió.
Uh-huh. Escuchaba por allí, y te consulto que puede haber de cierto en esto, de que el mosquito que te pica y que ya porta el dengue, te inyecta una sustancia que vuelve más atractiva la sangre de la persona infectada para otros mosquitos. ¿Esto puede llegar a tener algún tipo de asidero real?
No lo he escuchado, realmente no lo había escuchado, y tampoco lo tengo leído. Si bien yo no es lo que más leo, ¿no? Las condiciones del mosquito, sino más que nada la enfermedad en el humano, pero de lo que he leído y tengo visto y escuchado, no había escuchado algo así.
Uh-huh. Lo escuché en una nota con un doctor, hablaba y daba cuenta de eso, de que, bueno, hablaba de que al momento del picar, como el mosquito te inyecta como un sedante, entonces no lo sentís en el momento que te pica, sino segundos después, y luego también como una de las, daban como una posibilidad esto de que al picar el mosquito que ya vuelve, no sé qué sustancia inyecta, bueno, que hace que la sangre humana ya con infectada pueda atraer a otros, más que una sangre no infectada, a mosquitos que andan en el ambiente, pero bueno, quedará como incógnita entonces,
Sí, por lo menos, por ahí desde la biología surgen un montón de datos, informaciones, uh-huh. O a veces datos de observacionales que por ahí no se conocen exactamente, bueno, o no hay estudios muy bien practicados, digamos, que nos permitan tener más claridad, pero se ha escuchado algo de las personas que realizan actividad física frente a las sedentarias, como más tendencia del mosquito a picar a las sedentarias, bueno, hay alguna información, pero no sé si son cuestiones más socioambientales, digamos, de que alguien más sedentario está más tiempo adentro de su hogar y claro, tiene más chance de ser picado por los mosquitos que otra situación.
Claro, habrá que, será para estudios futuros. Y en cuanto al impacto de síntomas que genera el contagio, ¿hay alguna diferencia entre adultos y personas jóvenes? ¿El impacto es diferente?
Tampoco hay datos, digamos, concretos. Lo que sí, la enfermedad suele ser una enfermedad bastante sintomática, que afecta mucho, diría yo, a adultos jóvenes previamente sanos, les afecta muchísimo la calidad de vida y la posibilidad de incluso de ambular, de gente joven y, como digo, previamente sana, un estado muy saludable, les cuesta hasta levantarse de la cama. Obviamente que, como en cualquier enfermedad, es variable. Alguien puede cursar un cuadro de un tinte más leve y que no le afecte tanto su condición, y otras personas desarrollar cuadros que realmente generan muchísimas mialgias, es decir, dolores musculares o cefalea o fiebre muy alta, que imposibilita por unos días al paciente. Es una regla que no se pueden alimentar los pacientes, les cuesta muchísimo incorporar alimentos, es decir, que pasan varios días sin alimentarse. Suelen bajar de peso, y lo que tratamos de priorizar en esa etapa, en ese contexto, es la ingesta de líquidos, que es la clave, diría yo, del periodo más sintomático del dengue, cuando predomina la fiebre, ahí es cuando necesitamos que el paciente esté muy, muy bien hidratado y aprovechar la hidratación oral, que tiene más beneficios incluso que colocar un suero e hidratar a un paciente por suero. No hay nada mejor que la hidratación oral.
Uh-huh. Bueno, recordemos que estamos en diálogo con el doctor Ignacio Burlot, infectólogo. Ignacio, te voy a contar una anécdota que viví en Brasil hace unos 15 años atrás, que hablé con un argentino que residía hace 12 o 15 años allí, en un lugar denominado Porto do Galinhas, y él me en ese momento, recuerdo que yo agarraba el diario y se hablaba mucho del dengue, y este argentino me dice, yo ya me lo he agarrado, dice, como acá es común, dice, ya me lo he agarrado 5 veces. ¿Es algo a lo que vamos aquí, a que sea un lugar donde, más allá de los cuidados que tomemos, hagamos de cuenta que todos tomamos los cuidados pertinentes en nuestras familias, no dejamos para que se arme el reservorio, pero no obstante, cada vez vamos con un clima más subtropical, eso hace de que tengamos que sí o sí, estacionalmente, convivir con el dengue cada vez con mayor frecuencia?
Sí, seguramente esa es la tendencia. En estos otros lugares, el dengue es una enfermedad panestacional, digamos que hay brotes en más de una época del año. Nosotros tenemos un clima bien marcado estacionalmente, bien diferenciado, y probablemente sea en ese verano donde tengamos chances de tener brotes como los que hemos tenido o estamos teniendo. Y en ese sentido alguien puede, sí, en años sucesivos tener más de una vez el cuadro. Dengue, hay 4 serotipos, en general uno puede enfermarse esas 4 veces. Para el serotipo que uno se va enfermando va desarrollando protección, pero deja un riesgo incrementado en el caso de tener nuevamente dengue por otro serotipo, un riesgo incrementado de tener enfermedad más grave. Entonces eso es una de las cosas que asusta un poco de empezar a tener dengue y ver dengue, que podemos sucesivamente en los años posteriores empezar a ver más dengue grave. Así que bueno, eso y otra enfermedad transmitida por mosquito, por eso digo lo de los 5, tuvo 5 veces, también hay otras enfermedades transmitidas por mosquitos que dan cuadros muchas veces clínicamente indistinguibles del dengue, como son el virus de Zika, el virus chikungunya. Entonces bueno, hay contextos y escenarios poblacionales en los que por ahí no se estudian a todos los pacientes y hay cuadros clínicos compatibles con dengue, entonces uno no sabe exactamente si tiene dengue o tiene otra enfermedad transmitida o no por mosquito, pero de tipo febril y viral seguramente. Entonces, bueno, son enfermedades autolimitadas. Pero bueno, sí, quien ha estado en lugares como Venezuela, Perú, Paraguay, Brasil, sobre todo las grandes ciudades donde hay brotes urbanos, casi permanentes, diría yo, sí saben y han visto y conocen que conviven mucho más con el dengue que nosotros. Digamos, el dengue es a esas latitudes lo que los resfríos invernales para nosotros, que en un invierno podemos resfriarnos 3 o 4 veces por virus respiratorio diferente.
Claro.
Bueno, esto es un poco así, con alguna salvedad respecto a la repetición del cuadro, como decía, que si vuelvo a infectarme con dengue, con un serotipo distinto al que tuve hace poco, es posible que pueda tener un desarrollo de enfermedad, digamos, más grave, o en realidad un incremento mis chances de tener una enfermedad grave.
Bien. Ignacio, ¿cuáles son los síntomas por los que podríamos sospechar que podría tratarse de dengue?
Lo cardinal es un cuadro febril de presentación aguda, es decir, hoy me siento bárbaro y al otro día empecé con fiebre alta, mucho malestar general, y que carezca, digamos, de un catarro de vía aérea superior, es decir, sin congestión nasal, sin moco, sin tos, que le falte esa fiebre, como digo, que le falte el cuadro respiratorio, sobre todo alto. Si a eso se le suman dolores musculares, articulares, cefalea, un dolor bastante característico en la cabeza, como referido a detrás de los ojos, que nosotros llamamos dolor retroocular, y bueno, en algunos casos un rash, que es una erupción en la piel bastante característica, eso digamos que casi que configura un cuadro clínico bien florido de dengue, y en el contexto de un brote vamos a decir que todos esos pacientes tienen dengue aún sin estudiarlo. si a esos pacientes les hacemos un análisis de sangre y en el hemograma, que es la distribución de nuestros glóbulos rojos, blancos y plaquetas, vemos que los glóbulos blancos y las plaquetas están más bajos de lo habitual, eso muy probablemente vaya a ser un cuadro de dengue. Y si a eso le pedimos alguna prueba confirmatoria, que en algunas oportunidades los podemos hacer, dentro de los primeros 5 días hacemos pruebas directas que buscan el virus, una llamada PCR, la otra se llama antígeno NS1, en esos 5 días va a dar positiva, y pasados los primeros 5 días del inicio de los síntomas, ya esas pruebas se negativizan y da positiva a una prueba de anticuerpos que podemos hacer, que también confirmaría la enfermedad. Así que esa es la secuencia diagnóstica desde la clínica hasta los laboratorios más específicos. Y en ese contexto, digamos, sobre todo en el periodo febril, hay que, esto que decíamos hoy, de preservar la hidratación, manejarlo con paracetamol para evitar el daño que producen otros antiinflamatorios que pueden agravar la enfermedad. Solo paracetamol y líquidos. Las pautas de alarma que damos siempre, como dolor abdominal, alguna manifestación de hemorragia en el cuerpo. Y sobre todo los 3 días posteriores a que cede la fiebre, en esos 3 días estar muy atento a que no aparezca de nuevo una hemorragia o un dolor abdominal intenso o haya deshidratación, vómitos que no se pueden parar, porque ahí es donde un dengue puede evolucionar una enfermedad grave, en esos días posteriores al cese de la fiebre. Uh-huh. Pasado ya ese periodo, después pueden venir otros síntomas característicos como picazón en el cuerpo, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, que ya son lo que nosotros llamamos de salida del cuadro, y posterior a eso ya viene la recuperación de los glóbulos blancos, las plaquetas, y no hay complicaciones en general.
Bueno, para aquellas familias que por ahí no pueden acceder a lo que son estos repelentes que industriales, ¿qué consejo le darías como para intentar ahuyentar el mosquito?
Y bueno, todos los que son espirales y pastillas, digamos, métodos clásicos de repeler los mosquitos para ambientes, digamos, espacios abiertos, son medidas muy útiles. Hasta que llega el frío es común que vivamos en la galería o en los patios de nuestras casas, en la vereda, tratar de utilizar eso. Para el espacio interior ahí hay que ser más cuidadoso con estas especies de espirales y repelentes y tratar de usar las pastillas que van enchufadas en la pared. Y el repelente, digamos, que se pudo producir acá localmente es una buena prueba de un repelente que esté normatizado, que sea recomendado. El tema es el acceso, que no sé cuánto pudieron producir realmente y cuánto pudo llegar a la gente. Claro. Pero hay pocas estrategias caseras que demuestren realmente utilidad. Entonces tenemos que tratar de ir siempre a un repelente que esté, aprobado por la Asociación Nacional de Medicamentos y Tecnologías, que es la ANMAT, y que, bueno, tenga cierto nivel de recomendación, tratar de ir por ese lado en la medida de lo posible. Y si no, recurrir a los centros de salud tras el repelente que produjo la UNER acá con el municipio.
Seguro. Ignacio, te agradecemos por este contacto, por estos minutos con Radio Nacional Gualeguaychú. Bueno, te deseamos un buen descanso y un buen fin de semana.
Bueno, muchas gracias. Yo soy equipo de verano, pero espero que se mantenga un poquito este frío, así contenemos un poco esta situación.
Muy bien. Hasta luego. Buenas noches.
Hasta luego.
Así pasaba el doctor Ignacio Burlot, infectólogo, bueno, con varias cuestiones, varias aristas tocando sobre dengue. Cuanto más conozcamos, yo soy de los que entiendo, de cuanto más conozcamos el comportamiento, las formas de contagio,